En la prensa, radio y televisión aparecen día tras día referencias constantes a la soberanía, a la igualdad entre los estados, a la prohibición del uso de la fuerza, las reclamaciones de libre determinación de algunos pueblos y las referencias a declaraciones de independencia de otros. Aunque pueda parecer que en estos supuestos estamos ante situaciones de política pura, el derecho internacional nos da pautas para determinar qué significa todo esto y qué lugar ocupan todos estos elementos en la sociedad internacional y en el derecho internacional contemporáneo. La respuesta viene de la mano de los llamados principios estructurales del derecho internacional. Este es el tema que vamos a tratar a continuación con la catedrática de Derecho Internacional Público de nuestra universidad, Concepción Escobar, que nos acompaña estos minutos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por contar con usted un curso más.
Muchísimas gracias, estoy encantada de poder estar aquí otro curso.
¿Qué son los principios estructurales de derecho internacional?
Bueno, pues para ser muy plásticos y poder comprender fácilmente con una sola expresión que son los principios estructurales del derecho internacional, yo creo que se podrían definir como los grandes valores del sistema internacional. Los valores, los fundamentos respecto de los cuales los estados están de acuerdo en que a partir de ahí se construye el sistema, a partir de ahí se mantienen las relaciones internacionales. Y hablamos ya de principios estructurales del derecho internacional a partir del momento en que esos grandes valores del sistema internacional se juridifican, se transforman en categorías jurídicas, se incorporan en normas jurídicas que son obligatorias y que a partir de ese momento constituyen el referente de la actuación de los estados, de las organizaciones internacionales, o al menos deben constituir el referente de la actuación de los estados y de las organizaciones internacionales en sus relaciones mutuas.
¿Cómo se crean estos principios, profesora Escobar?
Bueno, los principios estructurales de derecho internacional se crean o se definen de una manera no excesivamente formalizada. Se trata, en definitiva, de identificar en la práctica de los estados, en la práctica de las organizaciones internacionales y dentro de las organizaciones internacionales, en todos esos foros en los que confluyen los estados, identificar los elementos comunes que todos ellos aceptan como valores de la comunidad internacional. ¿Cómo luego se transforman en normas jurídicas y, por consiguiente, imponen obligaciones y definen pautas de comportamiento obligatorias, es muy variado? Nos encontramos con principios estructurales que aparecen en costumbres internacionales, que aparecen en tratados, por ejemplo, en casi todos los tratados internacionales que crean las grandes organizaciones y que definen los modelos de cooperación dentro de la organización, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con la prohibición del uso de la fuerza, nos vamos a encontrar con el principio de la protección del individuo, nos vamos a encontrar con un principio también sumamente importante, que es el arreglo pacífico de controversias, sobre lo que luego, si le parece, podemos volver. Pero los encontramos de una manera dispersa. No hay un formalismo excesivo en la creación y en la identificación de estos principios. Sin embargo, desde la creación de Naciones Unidas hay por lo menos, o tenemos por lo menos, dos instrumentos internacionales que son sumamente importantes porque recogen, si no todos, prácticamente todos los que hoy podemos considerar que son principios estructurales del derecho internacional, que son la Carta de Naciones Unidas y la Resolución 2625, Romanos 25 de la Asamblea General de 1970. La Carta, en los artículos 1 y 2, define los propósitos y principios de la organización, y la Resolución 2625 ha desarrollado esos propósitos y principios y ha definido el alcance de lo que son hoy realmente los principios estructurales del derecho internacional. Habría otros muchos instrumentos, la Declaración de Helsinki, la Carta para una Nueva Europa, pero básicamente los dos que les he mencionado son los más importantes porque son omnicomprensivos.
¿Y cuáles son los principios estructurales del derecho internacional?
los principios estructurales del derecho internacional, si nos atenemos a los dos instrumentos básicos que les he mencionado, sobre todo a la resolución 26-25, serían los siguientes. Voy a intentar enumerárselos de una manera ordenada. La prohibición del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza, a la que usted hacía referencia en su intervención. La prohibición del uso de la fuerza es absoluta. Solamente el Consejo de Seguridad puede autorizar el uso de la fuerza legítimo y solamente en caso de legítima defensa se puede hacer uso legítimo de la fuerza. En segundo lugar, el principio de arreglo pacífico de las controversias, que es la otra cara de la moneda de la prohibición del uso de la fuerza. Si no podemos utilizar el uso de la fuerza en el marco de las relaciones internacionales para resolver los conflictos que surjan entre los Estados, tiene que haber mecanismos. Y esos mecanismos se arbitran a través del principio obligatorio para los Estados de que tienen que arreglar sus controversias siempre en forma pacífica, a través de medios pacíficos. La obligación de no intervenir en asuntos internos del Estado, la obligación de los Estados de cooperar entre sí y de cooperar con la Organización de Naciones Unidas, el principio de libre determinación de los pueblos, o como aparece en la resolución 26-25, de igualdad de derechos y libre determinación de los pueblos, el principio de igualdad soberana de los Estados. No hay un Estado más igual, si me permite la expresión, que otros, al menos en términos jurídicos. Otra cosa es en términos prácticos cómo se desarrolle el día a día, pero al menos hay un mecanismo que permite a todos los Estados el tener un voto igual en los foros internacionales. Eso tiene una cierta importancia y otra serie de consecuencias. La obligación de cumplir de buena fe las obligaciones contraídas en virtud de la Carta. Y, por último, me gustaría mencionar un principio que no aparece recogido en la resolución 26-25, que se deduce de la Carta y que aparece recogido en otros instrumentos y que hoy es indiscutiblemente un principio estructural del derecho internacional, que es el principio de la protección internacional del individuo. El Estado tiene la obligación de proteger al individuo, tiene la obligación de darle un tratamiento mínimo que garantice su dignidad, su integridad, su libertad. Y este principio es la base del sistema internacional de derechos humanos. En el reciente debate sobre el futuro de la Organización de Naciones Unidas, que se desarrolla en el año 2005 en la Asamblea General, este principio aparece en primer lugar. Simplemente un dato que creo que puede ser de interés para nuestros oyentes. Ese debate gira en torno a tres ideas: seguridad, que incluye mantenimiento de la paz, derechos humanos y desarrollo. No hay seguridad sin respeto de derechos humanos, no hay respeto de derechos humanos sin desarrollo, y podríamos hacer la vuelta. Sería una actualización, si quiere usted, de la forma en que operan estos principios estructurales del derecho internacional.
¿Y qué funciones cumplen los principios estructurales del derecho internacional?
Bueno, cumplen funciones muy distintas. Algunas son funciones, si se quiere, ideológicas, y otras son funciones jurídicas, de ordenación del propio sistema jurídico. Empezando quizá por las primeras, que son las más fáciles de explicar, no de comprender, pero sí las más fáciles de explicar. Los principios estructurales del derecho internacional son los fundamentos ideológicos del sistema internacional. Por tanto, son las bases a partir de las cuales construimos el sistema internacional, a partir de las cuales se estructuran las relaciones entre los Estados y a partir de las cuales creamos normas. Por tanto, siendo la base ideológica del sistema, nos sirven como parámetro de referencia, como criterio de interpretación, de impulso de todo el proceso normativo y de todo el modelo de relaciones internacionales. Desde un punto de vista de ya más jurídico, ¿qué papel cumplen en el sistema jurídico internacional? Bueno, como son las bases ideológicas del sistema, esos principios estructurales del derecho internacional, libre determinación, prohibición del uso de la fuerza, igualdad soberana, incluyendo integridad territorial, etcétera, todos esos principios son principios irrenunciables, sobre los cuales los Estados ni pueden disponer ni pueden pactar. Tienen obligatoriamente que aceptar. ¿Eso en qué se traduce en términos de derecho internacional? En que reduce el relativismo, reduce el margen de discrecionalidad que tienen los Estados a la hora de celebrar tratados, de aprobar resoluciones, de mantener relaciones entre sí. Es decir, funcionan en términos jurídicos como un límite a la actuación de los Estados. hasta el tal punto que si un Estado un grupo de Estados o dos Estados celebran un tratado internacional que viole abiertamente uno de estos principios, podríamos encontrarnos ante un supuesto específico de nulidad de ese tratado, porque estos principios se benefician de unas características que es el concepto de ius cogens. Y luego ya, si vamos descendiendo en términos prácticos, los principios estructurales del derecho internacional constituyen las líneas rojas que nunca se pueden traspasar en una negociación, en la celebración de un tratado, las líneas rojas que un Estado no puede realizar en su actividad, en su acción diaria. Por ejemplo, si la prohibición del uso de la fuerza es, como es, un principio estructural de derecho internacional, cualquier uso de la fuerza que suponga la invasión de un Estado, el bombardeo de un Estado por otro, sin que medie ataque previo, por tanto, no puede ser legítima defensa o sin autorización del Consejo de Seguridad, es una de las más graves violaciones del derecho internacional, que podemos llegar a calificar como de agresión. Eso tiene muchas consecuencias prácticas, sobre todo tiene consecuencias prácticas en el plano de la responsabilidad. No es lo mismo violar un tratado internacional o incumplir un tratado internacional que regula, por ejemplo, el intercambio de información tecnológica, que violar el principio de prohibición del uso de la fuerza, o violar el principio de libre determinación de los pueblos, o violar de manera sistemática y reiterada derechos humanos, porque eso supone violar el principio de protección del individuo. ¿Cuáles son las consecuencias? La violación de estos principios estructurales reviste una especial gravedad, puede generar una sanción de mayor intensidad. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad. ¿Por qué el Consejo de Seguridad puede imponer o decretar embargos contra un Estado que ha realizado un acto violatorio de uno de estos principios estructurales? ¿Por qué el Consejo de Seguridad impone embargos o autoriza usos de la fuerza contra un Estado? Porque ha atentado contra la paz y la seguridad internacionales, que está en relación con el principio de prohibición del uso de la fuerza. Y además hay otro elemento que quisiera poner de manifiesto en relación con esto, la violación de estos principios estructurales. Y es que hay una tendencia en el marco del derecho internacional contemporáneo, en el marco de las relaciones internacionales contemporáneas, a cerrar el círculo. Me explico. Al mismo tiempo que la violación de uno de estos principios por un Estado supone implica una especial gravedad y permite imponer sanciones especialmente graves respecto de ese Estado, hemos llegado al punto en el que la violación de alguno de estos principios por parte de los individuos permite llevarles a tribunales penales internacionales. Si analizamos, por ejemplo, el Estatuto de Roma, todos los tipos son una forma de violación de un principio estructural de derecho internacional, o del principio de protección del individuo, o del principio de prohibición del uso de la fuerza vinculado con la forma en que se desarrollan las hostilidades. Es decir, tienen tal importancia, tal peso y tal envergadura que ya no actúan solo frente a los Estados, sino que actúan también frente al individuo. Y eso yo creo que es un logro esencial. Y en términos políticos, y así cierro un poco la pregunta que me planteaba, sin los principios estructurales del derecho internacional no se podrían entender las declaraciones relativas de condena, en términos políticos, no en términos políticos, de condena a la invasión de Irak, el actual debate sobre la mal llamada la declaración unilateral de independencia de las autoridades temporales provisionales de Kosovo, la situación en Osetia y en Abjasia como consecuencia de la intervención rusa y la previa actuación de Georgia. Es decir, están en el núcleo de todo el debate, tanto del debate político como del debate jurídico, el núcleo duro de los elementos políticos y jurídicos de las relaciones internacionales.
Pues con la profesora, la catedrática de Derecho Internacional Público, Concepción Escobar, acabamos de ver la importancia que tienen estos principios estructurales del derecho internacional contemporáneo, como vemos, básicos para entender también la política internacional. Muchísimas gracias.
Gracias a usted.